Vamos a continuar con Sergio Galicia, que nos va a hablar sobre quiénes son los hombres que no fuman.
Bueno, primero, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Galicia, vengo, como ven, por parte de la Universidad Veracruzana, y yo de lo que les voy a hablar es de un proyecto de investigación que he estado llevando a cabo, justamente es mi proyecto de la maestría, y les voy a hablar específicamente de quiénes son los hombres que no fuman. Comienzo enseñándoles esta gráfica. Esta gráfica es de un estudio que se hace en la Universidad Veracruzana, en la UV, y en la cual en el año 2009 se hace una medición de las prevalencias que había en el consumo de tabaco dependiendo fueran hombres o mujeres. Lo que podemos ver es que en mujeres el 53% consumía tabaco, en hombres el 65%, 5% de las mujeres eran exfumadoras, 9% de los hombres exfumadores. Y entonces nos encontramos con algo que resulta interesante y que es justamente el tema del que les voy a hablar. ¿Qué pasa con ese porcentaje que no es fumador y que no ha sido exfumador? Justamente con estos dos, el 42% de las mujeres y el 26% de los hombres. Sin embargo, si nos ponemos a analizarlo, podemos ver que incluso es cerca de la mitad. O sea, es mucho menor la cantidad de hombres que son no fumadores, a diferencia de la cantidad de mujeres que son no fumadoras. En cuanto a mujeres es cerca de la mitad, en cuanto a hombres es casi una cuarta parte. Y entonces es este 26% en el cual me voy a centrar hoy. Justamente haciendo preguntas como las que planteaba Beno, ¿de quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estos hombres? ¿Por qué no son consumidores? ¿Por qué han llegado hasta ese momento de su vida sin haber tenido la necesidad de haber consumido tabaco? Sobre todo porque en este momento, cuando llegan a la universidad, es cuando ya pasaron el momento en el que por lo general inicia el consumo de tabaco, que es en las primeras etapas de la adolescencia, cerca de los 13, 12 años. Pero sobre todo, la pregunta central de todo esto es ¿qué les ha permitido mantenerse sin ser consumidores? Bueno, como Beno se los estaba mencionando, la salutogénesis es algo central en todo esto. La salutogénesis como una forma distinta de ver la salud, como este quiebre con el modelo salud-enfermedad, como no ver nada más lo negativo en las cosas, sino ver cómo surge la salud. Esta flecha que les estoy mencionando es la transición que me lleva hasta este proyecto, empezando por la salutogénesis justamente sugerida por Beno, para pasar a un modelo más de salud positiva, el ver las cosas de esta manera positiva, no ver tanto lo negativo, no ver tanto de cuáles han sido los factores de riesgo para que los hombres consuman todo esto, hasta llegar al punto en el que llegamos a los activos en salud. Como activos en salud vamos a estar entendiendo lo siguiente, son los factores o recursos que potencian la capacidad de los individuos con el fin de mantener su salud y bienestar. Esto justamente es la pregunta que les planteaba, dentro de los tres cuadritos que tenía, el negro de hasta abajo, el qué les permite, justamente yo estaría dando la respuesta con los activos en salud. Este es un planteamiento surgido todavía en el año 2000 para acá, en el cual justamente es ver qué cosas hay alrededor de las personas o en las mismas personas que les ha ayudado y que les ayuda a mantener su salud, qué es lo que los ayuda a mantenerse sanos, qué es lo que les ayuda, pues, justamente a esto. Bueno, aquí les presento una comparativa entre dos de los modelos, los cuales serían como que los más contrastantes. El primero es el modelo de activos. En este modelo de activos se va a posicionar la capacidad, la habilidad y el talento de las personas como la base, como una base para generar esta salud, pasando justamente después a soluciones positivas y llegando hasta el punto en el que se llega a una estima o esta mejora de la salud, a esta manutención de la salud, por así decirlo. Y nosotros cuando lo comparamos con el modelo del déficit, pues es todo lo contrario. Nosotros estaríamos partiendo de la base que sería un problema, de ahí estaríamos yendo hacia un recurso profesional, hacia el médico, hacia el enfermero, el nutriólogo, el psicólogo, quien sea, hasta llegar al punto máximo en el cual ya sería la superespecialización, en el cual ya estaríamos hablando de un hospital o una dependencia pues encargado justamente de esto. Bueno, los datos que yo les voy a presentar a continuación de esta investigación son obtenidos justamente de estas dos facultades de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Sociología y de la Facultad de Nutrición. Justamente escojo estas dos facultades por lo contrastantes que son las prevalencias de no consumidores de tabaco. La Facultad de Sociología tiene una prevalencia de no consumo de tabaco del 13.33% en hombres. Esto nos está diciendo que realmente la cantidad de hombres estudiantes de sociología es una cantidad mínima. Es muy difícil encontrarlos. Y sí, es muy difícil. Sin embargo, en nutrición es una cantidad mayor, es cerca del 40%. Nosotros podemos empezar a notar muchas cosas aquí. El hecho que sean dos carreras un tanto contrastantes, sociología que pertenezca más al área de humanidades, nutrición que sea más ciencias de la salud, nos puede empezar a dar ciertas pistas del por qué sea esta diferencia. Bueno, yo lo que llevo a cabo fue una serie de entrevistas semiestructuradas, 8 en total, con 4 hombres de nutrición y 4 hombres de sociología. Bien, en cuanto a los resultados, una de las primeras cosas que surge como algo de lo más importante en cuanto a los activos en salud que cuentan estos hombres es en cuanto a su familia. Muchos de los hombres a los que yo entrevisté mencionaban que la familia de la cual provenían, sus relaciones familiares, todo esto, era una de las principales razones por las cuales ellos se habían llegado hasta ese momento sin haber consumido tabaco. Yo empezaba todas mis entrevistas haciendo la siguiente pregunta: ¿cómo te explicas que hayas llegado hasta este momento sin haber consumido tabaco? Justamente para pues poder adentrarme en la misma subjetividad que es la definición de la salud que tiene cada persona. Dentro de la familia, ellos mencionan mucho la existencia de límites que hay. El hecho que se les llegase a prohibir en cierto momento el consumo de tabaco, que se les prohibiera el salir a fiestas y todo esto, se llegaba a mencionar, pero también se mencionaba mucho el apoyo que existía por parte de la familia. Específicamente hay algunos casos de hombres que mencionaban que por todo este apoyo que habían recibido de sus madres, por ejemplo, era que ellos habían decidido no consumir tabaco por el apoyo en situaciones difíciles, estresantes que ellos hubieran tenido. Con este apoyo era pues justamente cómo superaban todo esto. Y hay otra parte que es muy importante, que es una comunicación positiva. El hecho que estos hombres se sientan en confianza con su familia para poder comentar sus problemas era algo fundamental para que ellos pudieran llegar hasta este momento sin haber consumido tabaco. Otras cosas importantes de la familia son los valores que ahí se les inculcan. Ellos mencionaban mucho valores como respeto, tolerancia, eran dos de los que más mencionaban, pero también ellos mencionaban mucho la libertad que ellos mismos tenían. También entrevisto mujeres yo en este proyecto, y es algo muy contrastante esto, puesto que las mujeres mencionan mucho que a ellas se les no cuentan con las mismas libertades que los hombres. Había casos específicos en los cuales yo entrevistaba a una mujer y ella tenía un hermano pequeño, y al hermano a los 15 años se le permitía salir a fiestas y llegar a las 3 de la mañana sin problema alguno, y a ella no. A ella no, era totalmente distinto. Tenía que ir acompañada de alguna persona, si es que iba a ir, y regresar a las 10 de la noche, por ejemplo, que es algo muy contrastante en esto. Otra cosa importante para estos hombres de los que les estoy hablando es el ejemplo que reciben en su familia. Con esto me estoy refiriendo al ejemplo tanto positivo como al negativo. Muchos de ellos mencionaban ejemplos positivos de familiares que ellos mismos habían tenido, los cuales nunca habían tenido la necesidad de consumir tabaco. Y eso para ellos les enseñaba que justamente existía este escenario, existía esta posibilidad en la cual ellos pudieran mantenerse sin consumir tabaco. Sin embargo, también estaba como que el otro ejemplo. El ejemplo en el cual ellos habían tenido familiares que habían tenido experiencias en las cuales habían muerto de enfisema pulmonar o de cáncer o alguna de esas enfermedades, y justamente ellos lo que querían evitar era terminar así. Otro de los puntos muy importantes que se mencionan en todas estas entrevistas es el papel que tienen los compañeros de estas personas. Aquí en específico les estoy poniendo una cita de una persona que nos habla específicamente del respeto al no consumo. Dentro de esta persona, es una persona de sociología, y en sociología, como ya se los mencioné previamente, hay una cantidad de consumo de tabaco cerca del 90%. Sin embargo, él menciona cómo él pudo llevarse con sus compañeros de tal modo que él podía asistir a fiestas sin ningún problema y sus compañeros no le iban a estar invitando. Ya lo había rechazado en tantas ocasiones, ya sabían que él no era consumidor, que ya estaba este respeto por su no consumo. Ellos ya sabían que él no consumía y por lo tanto, pues como él mismo lo dice, ya no iban a perder su tiempo ofreciéndolo. A eso se llega. En cuanto a los amigos, también algo importante es el apoyo, la aceptación y las actividades en conjunto. El apoyo es similar a lo que les mencioné con la familia, el hecho que tengan personas con las cuales comunicarse, a las cuales contarles sus problemas y todo esto. El hecho que también tengan aceptación por parte de sus amigos, que es algo similar a lo de los compañeros. En este caso, yo tenía algunas entrevistas en las cuales tenían amigos muy cercanos que eran consumidores de tabaco, pero había también este respeto por el no consumo, que justamente pues, permitía que se mantuvieran así. Y las actividades en conjunto. Muchos hablaban de deportes, por ejemplo, que llegaban a hacer juntos, y pues esto era un punto muy, muy fuerte, ya que la realización de estas actividades también les permite como que construir su propia salud. Bueno, en cuanto al uso del tiempo libre, algo que, les soy honesto, me fue grato encontrar, fue el hecho que muchas personas, muchos hombres practicaban algún arte. Había hombres que cantaban, hombres que bailaban, hombres que llegaban a dibujar y todo esto. Y a pesar de que ellos no lo concibieran como algo que estaba funcionando como un activo en salud para ellos, pues les estaba permitiendo generar parte de su salud. El mismo ejercicio, el deporte, la religión, también había algunos que justamente la pertenencia a grupos religiosos que les permitía tener esto. Y si nosotros nos regresamos a la definición de activos en salud, activo en salud es cualquier cosa que permita mantener la salud. En este caso entra todo esto perfectamente. Los mismos pasatiempos que ellos tenían, leer, armar rompecabezas. En cuanto a valores también, se mencionaba la responsabilidad, honestidad, tolerancia, respeto. Esto es algo también importante, la identidad positiva, que tenían un proyecto de vida, tenían una habilidad de resistencia, buscaban su salud propia, buscaban también una buena apariencia física y tenían este conocimiento de los daños que tenía el tabaco en ellos. Bueno, ya para acabar, hago esta distinción de la masculinidad específicamente en ellos. Primero, como una visión desde el modelo del déficit que les mencioné, y es que la masculinidad llegaba a estar relacionada incluso más a un factor de riesgo, con esta permisividad que existía hacia el consumo de sustancias como alcohol, como drogas, como tabaco. Sin embargo, también lo podemos ver desde el modelo de activos, justamente como lo que les estuve mencionando, este respeto a la decisión del no consumo, el apoyo que los hombres recibían de otros hombres, el cuidado de la salud propia, ese interés que tenían por mantenerse en buena condición, en poder participar en deportes y no bajar su rendimiento, o el mismo cuidado por la imagen propia. Gracias, profesor.